Fernanda, bueno, ¿cómo está la situación del trabajo infantil aquí en la Argentina? Recuerdo a los relevamientos que ustedes continuamente están realizando en función también de cómo se sigue registrando no solamente nuestra economía, sino a veces también un poco nuestra sociedad, ¿no? Cómo van variando a veces las composiciones familiares, el tema de tener que trasladarse de ciudad, de región, tener que cambiar muchas veces de condiciones de vida.
Mira, nosotros lo que hicimos destacar es que la verdad que en los últimos 15 años la Argentina viene desarrollando, viste, un trabajo muy, muy intenso, lo que tiene que ver con la erradicación del trabajo infantil, con leyes, con ordenanzas y con políticas públicas, que de alguna manera ratificamos todos los acuerdos internacionales que nosotros vinimos firmando. Es decir, en estos momentos en la Argentina, nosotros tenemos que separar quizás lo que es el ámbito rural de lo que es la ciudad. Nosotros tenemos en nuestra ruralidad una cultura en donde existe el trabajo familiar. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo como Estado es que esos chicos, si tienen que trabajar y ayudar a su familia, lo que se pide es que no se les quite tiempo para estudiar o para jugar, porque ¿cuál sería la idea? No, que no le robemos la infancia a los niños, sino que protejamos ese estadio de nuestra vida, ¿no es cierto? Ahora, también hay familias que necesitan trabajar todos y yo creo que se puede hacer un esfuerzo y sobre todo comprometer, avisar a los padres que hoy digamos, el conocimiento nos lleva a que los niños necesitan una infancia. Entonces, la Argentina fue gradualmente trabajando en estas iniciativas y hoy podemos decir, ¿está todo resuelto? No, pero hoy podemos decir que en general es 1 cada 10 chicos que en estos momentos no están pudiendo asistir al colegio o tener sus distracciones porque está trabajando. Queremos que no sea ni siquiera ese uno, pero hemos avanzado muchísimo. Y esto creo que hay que destacarlo, y te voy a explicar por qué. Porque muchas veces lo que se dice, que la política está en otro lado, no está en donde necesita la gente, que muchas veces es cierto. Muchísimas veces, en estos momentos, la política y con este tema, lo que yo quiero destacar es que desde el Estado se trabajó con todas las provincias, con todos los municipios, con todas las gobernaciones. No hubo brecha, no hubo absolutamente nada que dividiera a la política en este partidismo a veces tan perjudicial, sino que todos y todas estuvieron de acuerdo y pudimos lograr un avance cualitativo enorme en todo lo que significa la erradicación del trabajo infantil. Entonces a mí me parece que este miramiento, esta distinción, es algo para destacar.
Sí, Marcelo te saluda. ¿Cómo estás, Fernanda? Buen día.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Por un lado me ponía a pensar cuando vos hablabas del tema de la familia, de la infancia. Yo recuerdo una viejísima experiencia en plena precordillera en Neuquén, cuando fuimos a ver un colegio, y sí, para la infancia de los chicos en el medio de la nada, pues vivían solos, no tenían ni vecinos, estaban en el medio de...
Claro.
El juego de ellos era criar las 20 chivas que tenían, y digamos que
Claro. Ahí
como que uno no puede hablar de trabajo, pese a que lo era, ¿no? Porque el pibito tenía que estar cuidando a los animales de la casa. Y por otro lado, era la barbaridad que se le había ocurrido a Olmedo, donde decía el trabajo infantil es crear cultura de trabajo. ¿Te acordás? No, Olmedo el cómico, Olmedo el diputado.
Sí, yo sé de quién hablas.
Sí. Bueno,
es un ignorante. Sí, y además es un explotador.
Claro, claro, a eso voy. O sea, ahí directamente era una explotación. Cuando se habla de los chicos, o vos recién hacías referencia a los chicos que están trabajando, ¿están más cerca del pibito que yo había visto en la precordillera o de lo que pretendía Olmedo?
Yo creo que estamos hablando de los chicos que vos viste en la precordillera, porque también, imagínate, en Argentina y en toda la región, sobre todo latinoamericana, muchas veces hay cultivos como pueden ser la cebolla, el ajo, donde vos tenés que ir un metro bajo tierra para sacar el producto que necesitas. Los huecos que se hacen son pequeños y los chicos son los sujetos privilegiados de muchas empresas, que aparecen con un camión y medio que se los alquilan a los padres. Nosotros hablamos en contra de eso. Porque aparte, tanto la cebolla como el ajo tienen una... químicamente, vos sabés que queman las manos.
Sí.
Entonces, los niños no deberían estar haciendo ese trabajo.
Sí, por un montón de razones, ¿no? Porque les hace mal, porque tienen que estar estudiando, porque el padre debería cobrar mejor, así no tiene que mandar al pibe a cobrar, a trabajar. Claro, un montón de cosas.
Exactamente.
Se juntan muchísimo.
Después que un chico, porque tiene los padres, está en mitad de, como decís vos, en el monte o en la precordillera, y que cuide una cabra, tampoco le va a pasar algo tan terrible.
No, no, seguro.
Que además vaya al colegio.
Claro.
Sí, seguro. Sí, sí. Ni hablar.
Por allí a veces tal vez, y aquí trasladándolo a lo que es el ámbito urbano, a veces nos llama la atención o nos conmueve cuando ves pasar algún carro, por ejemplo, o algún vehículo con varios menores con ese adulto, que suele ser el papá generalmente, o a veces el abuelo, y es también esta situación de, bueno, sale esa persona a recolectar y los chicos también lo acompañan porque a veces no tiene con quién dejar, y de paso le dan una mano juntando cartones, pero claro, el tema es que no interfiera con los horarios de colegio y de estudio de los chicos, por ejemplo.
Por ejemplo, y también muchas veces cómo se utiliza a los chicos para la mendicidad.
También.
¿No es cierto? Se los deja sueltos, son 8 o 9 pillitos, después responden un adulto, ¿no? Todo eso tratamos de que no esté.
Fundamentalmente. Fernanda, y desde lo que es la propia actividad que se realiza aquí a través de UNESCO, pero en Argentina fundamentalmente, ¿qué es lo que todavía, de todo lo bueno que se ha hecho hasta ahora, qué es lo que todavía nos estaría faltando como para decir, bueno, realmente Argentina no solamente sigue siendo el ejemplo, sino fundamentalmente está ahí a un pasito de lograr ya la erradicación del trabajo infantil?
Mira, como nos pasa con tantos otros temas, poder hacer cumplir las leyes. Nosotros tenemos leyes realmente muy avanzadas, son excelentes, todo es perfectible, ¿no es cierto? Pero nos cuesta mucho hacerlas cumplir. Esa es la verdad, garantizar muchas veces los derechos que a través de una ley vos estás dando y tenemos dificultades para hacerlo cumplir.
Así como tenemos aquí en nuestro país diferentes formas de asistencia a los menores a través de las distintas líneas de planes que hay o de tributos. No son muchos los países que tengan una asistencia tan tan diversificada apuntando a las minoridades, ¿no?
No, la verdad que la Argentina es un ejemplo. Por eso digo, nosotros tenemos un muy buen marco jurídico y creo que los reconocimientos vienen por ese marco jurídico. Tenemos dificultades a la hora de bajar a tierra todo esto, de que el Estado realmente garantice el derecho que está otorgando. Pero vos fíjate que incluso en los planes sociales la contraprestación que se pide es la escolaridad y la salud. Entonces, hay realmente una mirada inclusiva y de protección.
Fernanda, en su momento, creo que fue en Capital Federal, no sé si en algún otro lugar, en Capital Seguro, se habló de esto de que los chicos tengan experiencias laborales en el secundario para ir viendo cómo es el mercado. Otros dicen que eso, que la iniciativa por ahí suena bien, pero después terminaban los pibes estando 3 meses dando vuelta hamburguesa en un McDonald's. El tema es... ¿se puede considerar como una rama también de explotación infantil?
Mira, todo depende, como te digo antes, que a ellos les quede un tiempo para estudiar. En principio, la idea de poder hacer una pasantía no estaría mal. La ley los protege hasta los 16 años. Si esto se da en el último año, estarían teniendo 17 años.
Claro.
La idea no es darle trabajadores gratis a McDonald's, sino poder insertarlos en muchas empresas. Tampoco me parece mal que estén en McDonald's.
Sí, sí, sí. Sí, a lo mejor no hace falta que estén 3 meses, por ahí con que en una semana...
Por ahí pueden estar.
Claro, vean de qué se trata.
Sí, claro que sí. Fernanda, por allí como para reforzar conceptos, si te parece, porque habitualmente uno escucha los términos trabajo forzoso, esclavitud moderna, trata de personas, y hay a veces una idea determinada sobre esos conceptos. Cuando vos ves trabajo forzoso o esclavitud, lo primero que piensan, bueno, alguien con un látigo como en la Edad Antigua, o trabajo forzoso obligándote a empujar bloques de roca, ¿no? Y trata de personas, como vemos en las películas, la gente con los grilletes en las piernas y siendo forzados a marchar en fila hacia el mercado de esclavos. Eso es lo que veíamos antes en las películas, ¿no? Todo eso lamentablemente se ha transformado. Sigue estando, pero sin los grilletes, sin el látigo, sin la roca para empujar, pero obviamente hay formas modernas de esto.
Exactamente. Mira, el tema de la esclavitud siempre es complicado porque jurídicamente las personas no deberían cosificarse. Está prohibido en casi todas las constituciones del mundo. Pero ¿por qué hablamos de esclavitud? Por ejemplo, hay muchas formas de explotación que tienen que ver a veces con la entrega, con un trabajo a destajo. Esto es decir, por ejemplo, eso lo veíamos mucho en las granjas avícolas, donde eran determinada cantidad de huevos que vos tenías que entregar por semana. Uh-huh. Eso no lo podía hacer una sola persona. Lo que había más a mano era que toda la familia colaboraba. Entonces vos veías a los chicos recolectando huevos todo el día, por ejemplo. Entonces vos no tenés un grillete, uh-huh, no tenés un látigo, pero si no das una cantidad determinada no cobrás.
Claro.
Si sí, no llegás a un estándar. Es decir, hay otros látigos, hay otras coerciones que no tienen, que no son físicas, que no se ven, pero que están. En el tema de la trata, por ejemplo, que tiene que ver con la cooptación, el engaño, el traslado y finalmente la explotación, todos estos camiones o estas personas que agarran chicos del conurbano muchas veces y los traen a la ciudad de Buenos Aires a mendigar, entrarían en esta definición. Porque la verdad que vos tengas a los chiquitos en la avenida 9 de Julio todo el día, ¿no es cierto?, ahí pidiendo, eso es una explotación. Aunque nos cueste reconocerlo y verlo.
Sí, pero además, Fernanda, choca contra el primer punto que tocamos hoy, que es los chicos no pueden estudiar si hacen eso.
Exactamente.
Con eso
pero
ya
eso
absolutamente.
Lo que muchas veces te dicen es que después van al colegio. Si los agarras a la tarde, te dicen que van a la mañana.
Claro.
Si los agarras a la mañana, te dicen que ya estuvieron, uh-huh, en el colegio. O sea, es todo un lío eso, ¿eh?
Sí.
No, y además tal vez uno trata de personas, lo asocia quizá más con la cuestión que tiene que ver con lo sexual, con la explotación sexual.
Cuesta más la explotación laboral para reconocer.
Claro.
Sí. Claro. Fernanda, si uno encuentra cualquier tipo de explotación infantil o sospecha o ve que entran pibes chiquitos en algún lugar, ¿dónde se puede denunciar? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos?
Mira, hay números que hablan sobre todo, están las líneas de violencia, uh-huh, ¿no? Ya sea la 144 o la de trata 145,
sí,
o también, mira, ahora no recuerdo si no es el 112, porque uh-huh, en general cada provincia tiene, donde vos podés, son anónimas. O decir, en tal lado hay un chico, o decir qué es lo que te llama la atención de la vida de esos niños.
Uh-huh. Bueno.
Bien, bien. Fernanda, estos informes sobre los cuales nosotros estamos charlando son públicos, la población puede acceder, ¿a dónde
sí,
los puede encontrar?
Sí. Mira, estos son informes de la OIT, son informes que tienen que ver con Naciones Unidas. Vos podés por internet googlear y te van a aparecer todos los informes, que son fastidiosos porque tienen muchas curvas, muchos números. A veces nosotros lo que hacemos es hacer una traducción dialógica que es más sencilla de entender.
Uh-huh. Pero tienen todos esos datos que lamentablemente son la realidad.
Sí, están los datos.
Uh-huh.
En el Ministerio de Trabajo también, ¿eh?
Uh-huh.
Ahí si ustedes se pueden meterse por internet, también está.
Fernanda, como siempre, Gracias, mil gracias por la buena onda, por la buena predisposición, a pesar de que son temas duros, difíciles, complejos para tratarlos. Gracias por plantearlos, por presentarlos y, por supuesto, por ayudarnos también a acceder a esta información que es tan valiosa y que es tan útil, que toda la comunidad la tenga y la sepa.
Y a ustedes muchas gracias también por estos temas, por poder darse un tiempo para pensarlos.
Al contrario, un placer. A disposición siempre los micrófonos, así que cuando gustes estamos nuevamente charlando de este o de cualquier otro tema sobre el cual ustedes también están trabajando, porque tienen una agenda muy amplia, así que con mucho gusto estaremos retomando los temas.
Ok, muchas gracias.
Gracias.
Muy buen día.